importancia de la fecha, bueno, que se conmemora hoy?
Recordar y tener presente a aquellos aviadores e integrantes de la aviación militar, de la Fuerza Aérea, que dieron su vida por el país, por la fuerza y en la custodia de nuestra soberanía. Y sobre todo de muchachos, porque son muchachos jóvenes los que perdieron la vida, los que tripulan los aviones. Y me parece que hace bien que una institución, en este caso la Fuerza Aérea, siempre tenga presente a aquellos servidores de la patria y servidores de la Fuerza Aérea que dejaron lo más preciado que una persona tiene, que es su vida.
¿Se han cambiado, modificado los procesos para evitar que se repitan sucesos como los últimos, donde fallecieron en pocas horas integrantes justamente de la Fuerza Aérea?
Yo me acuerdo ya por el año 2016, que fue las circunstancias fatales, que además fue en cuestión de pocas horas, ¿no? En cuestión de 3 o 4 días fallecieron 4 muchachos de nuestra Fuerza Aérea. Siempre se está en ese permanente adiestramiento, pero en estas circunstancias suceden por distintas circunstancias. A veces son circunstancias que están vinculadas a la máquina, otras veces están vinculadas a fatalidades humanas. Y desgraciadamente uno no puede garantizar que esas cosas no puedan suceder en adelante. Lo que la Fuerza Aérea nuestra, lógicamente, hace es ajustar siempre todos los mecanismos para minimizar las posibilidades. Si uno pudiera decir no va a pasar nunca, sería una gran cosa, pero desgraciadamente no puede afirmarla. Y un aviador sabe que cuando sube a un avión está poniendo ante sí lo más preciado, que es su profesionalidad, y su vida en última instancia de quienes acompañan en el vuelo. Así que lo que significa estar una mañana más, yo hace muchísimos años que vengo hasta siendo legislador, hace muchísimos años que vengo siempre en esta fecha aquí, porque rendirle homenaje a, vuelvo a reiterar, a gente que dio su vida por la patria.
¿Ministro, está previsto algún ingreso de más material para la Fuerza Aérea?
Si usted lo dice en lo que es el pensamiento y en la necesidad, estamos pensando en eso. Usted sabe que la necesidad siempre va atada de la posibilidad, y la posibilidad en materia aeronáutica vinculada al dinero, a que son inversiones muy grandes. Cuando ustedes me vieron hablando allí con el comandante recién, estamos hablando de estas cosas justamente. Así que veremos si podemos. Usted sabe que dinero es escaso siempre, pero la necesidad es imperiosa, así que estamos viendo la posibilidad de buscar mecanismos para poder acceder. No puedo garantizarlo en absoluto por esto que le decía recién, pero vamos a dar todo para poder hacerlo.
Ministro, usted ayer presentaba el anteproyecto, junto con Zeldain presentaba el anteproyecto de reforma de la seguridad social. ¿Cómo puede impactar esto en la fuerza? ¿Se prevé un mayor retiro de aquellos que tengan causal jubilatoria, menos ingresos por el tema de que se cambie el paradigma de que no sea atractivo ingresar a las Fuerzas Armadas, por el tema de que hay que tener más años de trabajo, la edad de retiro se modifica?
Los militares que tengan de las Fuerzas Armadas que tengan causal jubilatoria hasta 2027 o la generen no tienen ningún cambio, es decir, se jubilan, se retiran en lo preciso con la ley vigente, así que por ese lado no hay ningún cambio, porque la ley prevé un proceso muy paulatino, y después hay un proceso combinado entre a partir del 2027 hasta el 2043, donde se juntan el sistema vigente y el nuevo. 80-20 es 80 vigente más 20 nuevo, y así de a 5% hasta el 2043. Así que yo creo que el cambio es muy metódico, muy pausado. Lo que usted dice es que hay una realidad que es histórica en el Uruguay y que no es buena cosa, y es aquello de que en las Fuerzas Armadas se paga poco sueldo con el estímulo al retiro, porque no es natural de cualquier profesión, de cualquier trabajo, ¿no? Si hay que tener un sueldo adecuado y un retiro adecuado, pero y esa forma es una forma, bueno, de sincerar, y de todos los gobiernos, el nuestro ya lo empezó haciendo, porque en tres, fíjense ustedes, yo creo que es la primera vez que sucede esto, que yo recuerde, y creo que debe ser la primera vez en general, que en 3 años de corrido, ley de presupuesto, rendición de cuentas del año pasado y esta que se está discutiendo, en las 3 hay partidas salariales para las Fuerzas Armadas. Yo no recuerdo, mira que tengo unas cuantas rendiciones de cuentas y presupuesto arriba, nunca haya sucedido esto, nunca. En 3 años y 3 hay partidas. Y esperemos que, bueno, que la consideración salarial logre, es un rezago muy grande que tiene el soldado, el retraso salarial, una desconsideración de muchos años. Entonces estamos tratando de que esto ir cerrando esa brecha o amortiguando esa brecha.
Quería consultarle por el Congo y las movilizaciones en el contingente de Naciones Unidas. ¿Cómo responde o cómo debió responder el contingente uruguayo en esta situación?
Por suerte, en estas horas está más calmo. Siempre la calma es relativa, no es definitiva. Desearíamos que fuera definitiva, pero sabemos que no lo es. Y por algo hay una misión de paz. Y nuestro contingente participó en lo que fue la custodia, la guardia de aquellos lugares que fueron atacados, el cuartel general de Naciones Unidas y la base logística. Y después, ya digo, en las últimas horas, sobre mitad de semana pasada, fue tranquilizándose. Y la última información que yo tengo, he hablado con nuestro comandante en Congo, es que había esa calma relativa, que es una buena noticia, obviamente, por nuestro contingente, que al mismo tiempo está por terminar la misión, se releva ahora en primavera, y esperemos que siga así. Esto es cíclico, ¿no? No es la primera vez que sucede, y seguramente no sea la última. La buena noticia es que no ha pasado nada con nuestro contingente, y nada que en materia de integridad de nuestro compatriota.
¿Se repliegan en septiembre? ¿Y cuándo iría?
En primavera mismo, es decir, viene el contingente y va el contingente de relevo.
Ministro, se estaba evaluando en su momento las misiones de paz que estaba participando en Uruguay, incluso la cantidad de personal que había apostado en las propias misiones. ¿Se ha definido si se mantiene en los lugares donde se está y la cantidad también de militares?
Eso depende de Naciones Unidas, ¿no? Es quien ordena la misión de paz, quien fija la misión de paz y quien invita a países. Yo la semana pasada en Brasilia tuve conferencia de ministros de defensa de América o de las Américas, y allí expresé que Uruguay está dispuesto a evaluar si surgieran nuevas convocatorias para integrar misiones de paz en algunos lugares del mundo, y obviamente eso implica estudiar cada misión de paz en forma particular, pero que nosotros tenemos como país y como gobierno una definición positiva, y es parte de nuestra política de Estado. Y al mismo tiempo es parte de nuestra política exterior. Yo siempre digo que nuestros soldados son quizás de los mejores embajadores que tiene Uruguay en el mundo. Yo no me reúno, no paso una reunión con un embajador que me hable destaque a nuestros soldados en misión de paz. Así que estamos con esa visión positiva para analizar nuevas circunstancias y nuevas misiones si hay, porque Uruguay tiene mucho a aportar en el mundo a la paz. Nuestros ejércitos son especialistas en hacer la paz y consolidar la paz. Es una cosa muy particular, porque realmente los ejércitos son especialistas en materia de guerra. Y nosotros nos hemos especializado en hacer la paz. Y nos hemos especializado tanto que Naciones Unidas y el mundo destaca esta especialidad, esta profesionalidad.
¿Y han pedido más personal para las misiones que ya están aprobadas?
En estos últimos tiempos, no, la última fue en Golán y respondimos afirmativamente y aportamos. No está planteado mayores, pero vuelvo a reiterar, hemos expresado que estamos dispuestos a estudiar si surgieran nuevas propuestas.